el libro de Filipenses, capítulo 2, y leyendo desde el verso 5. Pero especialmente en esta noche, vamos a continuar a mitad del verso 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí entonces estamos notando cómo en el verso 5 se había dicho: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí la palabra también es para hacernos mirar hacia atrás a los primeros cuatro versículos. En los primeros cuatro versículos hay un sentir que se expresa allí, que después se ve ilustrado en la vida del Señor Jesucristo, y de la exhortación es que nosotros debemos de tener ese sentir que se muestra en los primeros cuatro versículos y que se ve también en Cristo Jesús. Entonces habíamos mostrado que hay cosas que nos unen en Cristo: consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Cinco cosas que nos unen, por lo tanto dice sentir lo mismo en el verso 2. Y entonces ese sentir lo mismo de unirse con el sentimiento o el sentir de otras personas y sus cosas, entonces exhorta a que nada se hagáis por contienda o por vanagloria, no por luchar por a ver quién es el mejor, más bien con humildad. Uno no está pensando en sí mismo, no pensando en los demás. Por eso dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La estimación que uno tiene para otros debe ser más que para uno mismo. Es posible que tengamos una opinión muy elevada de nosotros mismos, y entonces tengamos un sentir orgulloso de nosotros, ¿no? Cuando uno puede mostrar eso, es cuando entonces eso se va a probar más bien a través de otras personas. Nuestras reacciones a otras personas van a mostrar cómo es que es nuestra humildad. Si es que estamos pensando en nosotros mismos, entonces vamos a reaccionar. Y eso entonces es la prueba que Dios nos pone en el camino para hacernos un reflejo, un espejo para nuestras vidas, para mostrarnos qué nos falta en nuestras vidas. Como superiores a él mismo. Hay otro versículo parecido que dice: no seáis sabio en vuestra propia opinión. La sabiduría es cómo hacer las cosas. Y cuando uno es sabio en su propia opinión, no necesita de otros para hacer bien sus cosas. Uno solo puede decidir independientemente de los demás, y entonces uno no busca el consejo de otros. Eso es sabio en su propia opinión. Y dice en verso 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Este amor que solamente es sembrado en el corazón humano a través del Espíritu Santo en nosotros, y que también era el sentir en Cristo Jesús. Esto es lo único que va a ser posible que podamos vivir una vida humilde, porque es natural en nosotros sentir para con nosotros mismos, pensar en nosotros mismos. Pero el amor de Dios en nosotros hace posible que tengamos una mirada hacia otros. Esa mirada hacia otros hace posible que uno no esté mirando a sí mismo. El orgullo es cuando uno se está mirando a sí mismo. La humildad es cuando uno no está mirándose a sí mismo, está mirando en otros. Eso solamente es posible a través del amor de Dios. Ahora ilustren la vida de Cristo en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, hemos notado que eso significa que Él es Dios. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. También de eso hemos hablado, de cómo Él no se aferró a esa posición, esa, que lo estimen de esa manera como Dios, que Él en el cielo era el centro de todo, el centro del universo, y sin embargo no le costó a Él dejar eso atrás, porque no estaba pensando en sí mismo, no estaba insistiendo en sus derechos, no estaba insistiendo en su posición y superioridad. La persona que lo tiene no necesita. Y eso también es cierto en el Señor, pero más que eso es el amor demostrado en Él. Ese amor lo llevó a humildad, y ese es el cuando nosotros entonces en nuestra vida cristiana vivimos para Cristo, no solamente vamos a ser probados por las circunstancias, sino también esa vida de Cristo va a ser probada por las personas que nos rodean para ver si manifestamos a Cristo o no. La persona que manifiesta la carne entonces va a reaccionar ante las personas que están a su alrededor. Sin embargo, la persona que manifiesta a Cristo no va a reaccionar de esa manera, porque no está pensando en sí mismo. Las reacciones carnales son porque no está pensando en sí mismo. Verso 7 entonces: sino que se despojó a sí mismo. Entonces, ¿qué es esto de despojarse a sí mismo? Esto no significa, como piensan algunos o como enseñan algunos, que Él se haya despojado de su deidad. Eso es una doctrina errada y maligna. Dios no puede despojarse de su divinidad. Dios no puede cambiar. Él no puede variar ni un poquito en su forma de ser, es invariable. Por lo tanto, no puede dejar de ser Dios. Y Él entonces, al despojarse de sí mismo, ¿qué significa esto? Más bien, tiene mucho que ver con el hecho de que se haya hecho siervo, como vemos en el contexto. Y esto es lo que Pablo está ilustrando en la vida del Señor. Se despojó a sí mismo significa que dejó de lado sus derechos para servir a otros. Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Y esa es la humildad que vemos en el Señor Cristo. En el libro de Marcos se le presenta al Señor que Él vino no para ser servido, sino para servir y va a dar su vida en rescate por muchos. Es entonces dar su vida por otros sirviéndoles. Es una cualidad divina. Podemos decir que si el Padre hubiera sido enviado a hacer esta obra, hubiera actuado igualmente. Si fuera el Espíritu Santo que hubiera sido enviado a encarnarse, Él hubiera actuado de la misma manera. ¿Por qué? Porque es una cualidad divina de ser servicial, de humillarse a sí mismo, no de autopromoverse. Es obra de la carne nosotros cuando nos autopromovemos. Cuando, que dice la Biblia, muchos proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces la tendencia humana es autoproclamarse, automanifestarse, el opuesto de la modestia, el opuesto de la humildad. Sin embargo, en nosotros, Pablo nos exhorta, ¿por qué? Para hacernos sentir mal de que no podemos hacerlo, es cierto que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Lo exhorta debido a que la vida de Cristo en nosotros se manifiesta de esa manera. Entonces sí es posible. A través de la vida de Cristo en nosotros, cuando se manifieste, sin restricciones nuestras. ¿Cuándo se va a manifestar entonces la vida de Cristo en nosotros? Cuando nosotros no le pongamos restricciones. Cuando nosotros no le pongamos freno, porque yo quiero controlar mi propia vida, eso va a impedir que Cristo se manifieste en nosotros. Entonces los problemas con que Cristo se manifiesta en nosotros son debido a nosotros, no es debido a que Él no pueda manifestarse en nosotros. Él está dispuesto, pero no atropella la voluntad humana. Él espera que nosotros entonces podamos someternos voluntariamente a su voluntad. Entonces, despojarse a sí mismo, también podemos manifestar a nosotros, despojarnos nosotros mismos para interesarnos en otros y vivir en sacrificio por ellos. Eso es lo que hizo el Señor. No estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino despojó a sí mismo. No es igualdad con Dios, sino más bien podemos notar en el libro de Juan un verso que nos va a ayudar a entender esto. Dios no puede cambiar y no puede dejar de ser Dios. No sería Dios si fuera así. Pero en Juan capítulo 17, en esa oración sacerdotal del Señor por nosotros y sus discípulos, en el verso 5 Él pide algo al Padre. Dice Juan 17:5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este verso nos muestra que en la eternidad pasada Cristo tenía una gloria al lado del Padre, que Él lo dejó para venir a este mundo. Ahora está pidiendo que vuelva a tenerlo otra vez en el cielo. Entonces, la gloria, la manifestación de su excelencia, de su persona, es lo que Él entonces despojó. La manifestación de su persona. En el monte de la transfiguración, Dios permitió que esa gloria otra vez resplandeciese a través de su cuerpo, que se manifestara esa gloria que Él tenía. Y los discípulos que estaban presentes nunca olvidaron eso, porque era un anticipo, dice Pedro, de aquella gloria que se iba a manifestar en su reino. Pero el Señor Jesucristo, para venir a este mundo, no atropelló la humanidad con su gloria, porque si Él se hubiera manifestado así con toda su gloria, todos obligadamente tendríamos que someternos a Él. Pero Él se manifestó para probar la reacción humana ante las evidencias morales que Él mostraba. No una evidencia que la cual la gente se puede jactar, la cual la gente se puede impresionar. La carne en nosotros quiere cosas impresionantes. Y hay personas que disfrazan lo humano impresionante con lo espiritual. Dicen que es espiritual, pero es solamente una fachada. Y está realmente manifestando la gloria del hombre, porque atrae atención a uno mismo. ¡Ah! Cuando se vea eso, entonces, ¿se está glorificando a Dios o a la persona? Cuando una persona habla de da una expresión así como esa, obviamente está asombrado la persona, no de Cristo en él, porque la reacción de adoración es diferente a la adulación a los hombres. Podría llamarse lo mismo, pero es diferente, porque es apropiado para Dios y no apropiado para el hombre, y por lo tanto es discernible que es diferente la forma en la cual se adula a la persona. Pero entonces el Señor Cristo se despojó de esa gloria con la cual Él entonces vino a este mundo, dejó esa gloria para hacer la obra. También dejó esa posición que él tenía de autoridad cuando él vino aquí a esta tierra. Él vino, como vamos a ver las siguientes frases, que él vino para someter su voluntad a la voluntad del Padre. Esto también es un aspecto divino, porque el Espíritu Santo hoy día hace lo mismo con el Señor Jesucristo. Deja de lado su propia voluntad y su propia gloria, su propia obra, su propia capacidad para manifestar lo de otro. Así hizo Cristo, por ejemplo, en Juan, capítulo 14, verso 10. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí vemos entonces sus palabras y sus obras, que no eran propias, sino las del Padre, que el Padre le dio que decir y hacer. Entonces, el Señor Jesucristo, pudiendo decir sus propias palabras, pudiendo hacer sus propias obras, y hay muchos más pasajes en el Evangelio de Juan que repiten lo mismo, solamente un ejemplo vemos allí, el Señor Jesucristo siempre hizo eso. La autoabnegación, no buscar su gloria, también incluye la imposición de su voluntad. El ser humano piensa que la persona gloriosa es la que puede imponer su voluntad sobre otros. Sin embargo, la gloria de Dios está en esto, en que Él se somete a otro. La imposición versus el sometimiento. El manso es menso en el mundo, ¿verdad? Es despreciado en el mundo. Pero el manso es alguien cuya voluntad está sumisa a la voluntad de otro. Y esto vemos en el Señor Jesucristo, esto es lo que Él hizo. Se despojó a sí mismo de su gloria, de su mandar, que Él tenía por derecho y capacidad de hacer. Sin embargo, esto es la gloria de Dios. Esto es el carácter de Dios. Una vez más, repetimos, cualquiera de las otras personas de Dios actuaría de la misma forma. ¿Por qué? Porque es atributo divino. El despojarse a sí mismo, despojar su propia gloria, despojar la imposición de su voluntad. Entonces, esto es algo que es importante en la vida del Señor, que debe también manifestarse en nosotros. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Nota la palabra tomando y su forma verbal. Es como explicación de lo anterior. Cuando dice tomando forma de siervo, la forma verbal hace que sea una explicación de lo anterior. También la siguiente frase es una continuada explicación de la anterior también. Hecho semejante a los hombres. Todo esto entonces explica el despojarse a sí mismo. Entonces, tomando forma de siervo. ¿Qué es una forma de siervo? Una vez más, la misma palabra que se usa para forma de Dios también se utiliza aquí para forma de siervo. Significa que es siervo. No era imitación de siervo. No solamente era apariencia externa de siervo. Cuando Cristo se manifiesta en nosotros, nuestro servicio no es una apariencia. Es una realidad, porque es producida por la vida de Cristo en nosotros. Es un servicio hacia otros, despojando su voluntad para servir a otros. Bajo la voluntad de Dios, con el fin de servir a otros. Él tomó en su naturaleza todas las características entonces de un siervo. No fue como el famoso filósofo que escribió ardurosas palabras sobre la educación de los niños, pero luego abandonó los de él. ¿No? El Señor no simplemente habló de ser siervo. El Señor no solo pensó en nosotros, sino que se hizo siervo. Algunos piensan, bueno, con tal que uno tenga buenos sentimientos. Pero esos buenos sentimientos muchas veces son ilusorias. Es parte del mundo ilusorio en el cual vivimos. Somos seguidores de aquel que es la verdad, no de aquel que es la mentira. La ilusión es una mentira. La verdad se manifiesta en la práctica. Cuando uno habla de ser ciego y no lo practica, es una ilusión que nosotros mismos nos estamos haciendo, porque a nadie más estamos engañando. Entonces, la práctica es donde los conceptos bíblicos se llevan a cabo, ¿verdad? ¿Y eso podemos hacerlo? No lo podemos hacer. Solamente la vida de Cristo nosotros lo puede hacer. Y las personas a nuestro alrededor se van a encargar de probarnos para ver si es real nuestra vida, la vida de Cristo nosotros o no. O si realmente nuestra vida cristiana es una apariencia solamente y no una realidad. Eso entonces va en las personas a nuestro alrededor. Es otra forma en la cual Dios nos prueba. Y el Señor Cristo entonces ahora, en primer lugar, está mostrándonos cómo Él reacciona ante Dios, el Padre, la voluntad de otro. El corazón humano es rebelde. No le gusta someterse a la voluntad de otro. Apenas hay una insinuación a que uno tenga que obedecer a otro, entonces hay un rechazo rotundo de parte de las personas, de parte de nuestro corazón. Entonces, el Señor Jesucristo, como siervo, no fue un actor que estaba jugando un papel, fue una expresión de su propia naturaleza. Leamos también en Mateo capítulo 20 y verso 28, el Evangelio de Mateo, capítulo 20 y verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Juan 13 también, recuerdan lo que sucedió en Juan 13, en el aposento alto, cuando el Señor Jesucristo tomó papel de siervo hacia sus discípulos, ciñéndose, lavándole los pies. Y Pedro se ofendió: a mí nunca me vas a lavar los pies. Típica reacción carnal, que es así extremista, ¿no? Todo alrededor de uno, por supuesto. Yo, hace provocar esas reacciones. Pero el Señor Jesucristo entonces le dijo: si yo, su amo y maestro que lo soy, he hecho esto para con vosotros, ustedes también deben hacer lo mismo. Es el servicio hacia otros creyentes. El creyente entonces no debe ser una persona que demuestra su superioridad mostrando su potencia sobre otros, sino demuestra su carácter cristiano sirviendo a otros, poniéndose bajo de otros en servicio para su bienestar en representación del Señor. Una ilustración quizás puede ilustrar esto. Se cuenta que durante la guerra civil en Estados Unidos, en el tiempo de Abraham Lincoln, el general George B. McClellan fue puesto a cargo del ejército del norte. ¿Se acuerdan? Había el norte y el sur, había una guerra civil. El citado presidente era del norte. Y este general entonces fue puesto a cargo del ejército del norte. Él se imaginaba a sí mismo como un gran líder militar y se gozaba cuando le llamaban un joven Napoleón. Noten el gozo que tenía cuando le hablaban de esa forma. Pero lo que él rendía era menos que sensacional. El presidente Lincoln lo comisionó jefe en general, esperando así ver más acción. Cuando eso no dio resultado, Lincoln y dos miembros de su plana fueron a visitarle, solo para enterarse que estaba en una boda. Los tres hombres se sentaron a esperar y una hora más tarde llegó el general. Sin hacerle caso al presidente, McClellan se dirigió al segundo piso para no regresar. Media hora más tarde, Lincoln mandó al cielo de la casa para decirle a McClellan que los hombres me estaban esperando. El siervo volvió para decir que McClellan se había recostado. Sus socios de Lincoln estaban airados. Lincoln simplemente se levantó y los condujo a casa. Este no es tiempo para estar haciendo punto de ética, enseñando a las personas. Ni dignidad, ni tiempo para dignidad personal, explica el presidente. Yo cuidaría el caballo de McClellan si solo nos trajera éxito y suceso. Esta actitud humilde fue lo que ayudó a Lincoln a ser un gran hombre y un gran presidente. No estaba pensando en sí mismo, sino en servir a otros. El servicio es una de las marcas de esta mentalidad humilde como la del Señor. Ahora entonces dice, tomando forma de siervo, al tomar forma de siervo, el Señor vino para ser el medio y el vehículo por el cual el Padre pudiera expresarse. Pero nos preguntamos entonces, cuando tomó forma de siervo, ¿de quién se hizo siervo? Y es claro que Él vino a hacer la voluntad del Padre, a ser siervo de Él. En ese sentido, Él es, se puede decir, una expresión más y continuada de lo que es el Verbo de Dios. El Verbo en el ser humano, aunque quizás muchas veces, quizás ustedes en el colegio se puedan confundir cuando les pregunto lo que es un verbo, me van a decir seguramente que el verbo es la acción, ¿verdad?, de la frase. Pero no en ese sentido, sino en el sentido de verbalización. ¿Qué es la verbalización del verbo en ese sentido? Es la expresión de un sentir interno a través de palabras. El verbo, la palabra de uno, es la forma como uno comunica sentires internos para que otros sepan lo que uno está pensando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que el Señor Jesucristo fue hecho el Verbo. ¿Para qué? Para manifestar lo que es el Padre, la manifestar a Dios, para expresar a Dios. Él, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito del Hijo, Él le dio, vino a darle a conocer. Entonces, Él verbalizó, así como el ángel de Jehová del Antiguo Testamento había sido el medio con el cual Dios, porque la palabra ángel también es siervo. Entonces él vino a ser, él era desde antigüedad el siervo de Jehová. No cambió mucho cuando él vino a este mundo. Es su misma función él venía a ser. Él vino entonces, dice la Biblia, para ser el Verbo de Dios. Como también su siervo. ¿Cómo se llamaba su siervo del Señor Jesucristo? Juan Bautista. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Era la verbalización, se puede decir, de alguien que estaba clamando a través de él. El Señor Jesucristo también vino a hacer lo mismo, vino a hacer la verbalización de Dios. ¿Acaso nosotros nos someteríamos a una cosa así? ¿De que nosotros seamos usados por otro para decir las palabras de otro? ¿Qué nos llamaría si nosotros hiciéramos esto? Puedo pensar en varias palabras derogatorias que he escuchado muchas veces que utilizarían para hablar de una persona de ese carácter que se deja utilizar por otro para hacer su verbo. Pero eso fue el carácter del Señor, y ese es el carácter que el Señor quiere para nosotros, por si acaso. Cuando Pablo dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí entre muchos testigos encarga a hombres fieles, está también pidiendo que Timoteo tenga el mismo carácter del Señor, en donde tome las cosas aprendidas y los comunique a otros. Ahora yo pregunto, en este proceso del Señor que comunica a otros, en el proceso de Pablo comunica a Timoteo, que Timoteo comunica a otros, ¿dónde está el yo? le sugiero que no aparece, porque si no, no funcionaría. Las personas que objetan sobre eso, más bien, manifiestan ¿qué? Manifiestan una elevación personal de yo, un enfoque personal sobre su autoimportancia. Y entonces esas personas, como dice, por la boca muere el pez, ¿no? Cuando tienen esa observación sobre esa forma de ser. Pero entonces, aquí el Señor Jesucristo nos da un ejemplo, y Pablo nos está exhortando a que haya también nosotros este mismo sentir. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, para ser utilizado por otro. Nosotros deseamos eso. Deseamos tener ese carácter, supongo, ¿no? Al menos Dios desea que lo tengamos. Y sí, a través de la obra de su Santo, cuando manifiesta su amor a través de nosotros, sí, esto se puede hacer. Es una maravilla, es solamente explicado por obra de Dios, no hay otra forma de explicarlo, porque toda la vida cristiana y toda la obra de Dios solamente tiene explicación en Dios. No hay otra explicación, porque humanamente no es posible, es imposible. Por lo tanto, la gloria, como va a decir al final de este pasaje, de este párrafo sobre el Señor, dice, para la gloria de Dios Padre. La gloria jamás va a ser nuestra. Si nosotros somos como el Señor, tampoco vamos a estar interesados en gloria personal, no vamos a estar interesados que seamos simplemente siervos para ser utilizados por Él. Y eso se va a manifestar también en amor al Señor en relación a otros hermanos en nuestra vida cristiana. Que Dios bendiga entonces este estudio, su palabra.